9 de la mañana, 8 en Canarias, 9 de la mañana en Roma, desde donde les hablamos, Dicasterio de la Comunicación, y en los puntos principales desde donde se divisa, desde donde se conoce y se sabe lo que ocurre esta mañana en el funeral por Benedicto XVI, que está a punto de comenzar. Ya los restos mortales con las libro de los evangelios, como saben ustedes, abierto para que el viento pase las páginas, está situado en el lugar de honor, en el lugar de respeto de este funeral, que ha congregado, como era por otra parte de esperar, en la plaza de San Pedro, a multitud de fieles, a multitud de obispos, a multitud de sacerdotes, de religiosas, y que pronto verá salir el cortejo cardenalicio con el Papa al frente, que será quien presidirá este funeral que le iremos contando desde los ritos iniciales. Como José Luis Restán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carlos, muy buenos días.
Está ocurriendo, de hecho, ya, ¿no?
Efectivamente, ahora estamos viendo la procesión. Yo entiendo que seguramente son los cardenales, también los patriarcas orientales que están presentes y que están tomando ya su posición en el atrio, en torno al altar donde se colocará el Papa Francisco, para esta primera ocasión en la historia en la que un Papa va a presidir las exequias de otro que ha sido Papa. Eso sí que es una novedad absoluta.
Sí, claro, no hay sede vacante.
Sí, exactamente.
Y por lo tanto, pero sí se ha considerado que merece una despedida con todo honor del Papa Benedicto, que falleció, como saben ustedes, hace escasamente tres o cuatro días. No más de 4 días, no más de 6, es el tiempo en el que indica la liturgia vaticana que tiene que ser despedido en funeral el Papa que ha fallecido, y así ha ocurrido. Eva Fernández está con nosotros, igual que Fernando de Haro, Ángel Espósito, José Luis Concejero. ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, desde la tua posizione, ¿qué es lo que estás viendo?
Desde mi posición tengo de frente el ataúd, el sencillísimo ataúd de ciprés sobre el que descansa Benedicto XVI. Un ataúd que realmente se ha construido, se acaba de construir prácticamente hasta ayer mismo. Lo han fabricado estos días en la carpintería del Vaticano. En estos momentos también comprobamos cómo se van acercando las autoridades que presiden el Sagrato. El Sagrato es precisamente la parte, digamos, principal de la Plaza de San Pedro, los lugares donde se sitúan las autoridades. En estos momentos, Carlos, dentro de ese féretro donde se encuentra Benedicto XVI, se acaba de producir, digamos, en las últimas horas una tradición ancestral, un protocolo que se cumple tras el fallecimiento de los papas. El féretro fue cerrado en presencia de los colaboradores más cercanos del Papa emérito. Estaban presentes también algunos cardenales, el secretario de Estado, Pietro Parolin, y Georg Ganswein, su secretario fiel. Se emocionó al mirar por última vez el rostro de Benedicto y cubrirlo con un velo blanco. A continuación, dentro de ese féretro que vemos, se depositaron una bolsa de tela con medallas del pontificado, evocando los 7 años, 10 meses y 9 días que duró el pontificado. Y también en un tubo de plomo se ha dejado dentro del ataúd un pergamino con su biografía. Un texto que el Vaticano acaba de dar a conocer, en el que se inicia con estas palabras: Benedicto XVI fue el Papa número 265 de la historia. Su recuerdo permanece en el corazón de la Iglesia y de toda la humanidad.
Ahora se está rezando el rosario. El rosario previo a la salida del Santo Padre y de la concelebración. El Santo Padre preside la misa, pero no oficia la misa.
Efectivamente, quien va a oficiar la misa es el cardenal italiano Giovanni Battista Re. Tiene 88 años, es el decano del Colegio de Cardenales. Es un cargo muy especial, Carlos, porque preside el colegio cardenalicio, pero, por ejemplo, durante el cónclave recibe el juramento secreto de las personas que interviene, preside las reuniones para elegir al siguiente papa y también pregunta al elegido si aceptará el nombramiento y a quién nombrará. Y se está produciendo un dato muy curioso, Carlos, porque fue precisamente Benedicto XVI el que presidió el funeral de Juan Pablo II, porque él era precisamente el decano del Colegio Cardenalicio en aquel momento.
José Luis.
Bueno, efectivamente, yo recuerdo aquel momento único en la historia. Quizás es verdad que las comparaciones no tienen aquí lugar. San Juan Pablo II, digamos que contemplamos a cámara lenta su muerte, una muerte agónica, dolorosa, difícil, casi filmada, diríamos, segundo a segundo, y era el hombre de las multitudes y de los grandes acontecimientos. Es curiosa esta paradoja de la relación entre dos hombres que los dos han sido papas, que han tenido una relación estrechísima y que sin embargo eran tan diferentes, ¿no? Ajá, tan diferentes como estilo, como disposición, quizás, y eso lo reconocía en unas declaraciones Benedicto XVI, esa diferencia tan grande entre ellos les hizo apreciarse más, les hizo llevarse mejor. Y yo recuerdo como si fuera hoy aquella impresionante celebración, desde luego.
José Luis Concejero, ¿dónde estás ahora?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Pues estoy aquí como los buenos conserjes viendo todos aquellos que están entrando en esta plaza del Vaticano. Son muchos, han hecho cola aproximadamente desde las 5 de la mañana. Y uno de ellos, Carlos, es Esteban, que ha venido de Valencia, se ha parado aquí para hablar con nosotros. Esteban, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Llama mucho la atención y emociona ver las dimensiones de la cantidad de gente que a estas horas, ¿verdad?, está en esta plaza de San Pedro, ¿no?, a las puertas de la Basílica.
La verdad es que es muy emocionante, pero a la vez también es muy acogedor. Es decir, es un momento muy bonito. O sea, si lo sientes, es muy bonito. Es un momento muy bonito.
¿Vas a intentar entrar a este funeral que empieza ahora en 20 minutos?
Sí, por supuesto. Claro que vamos a entrar. Estaremos ahí presentes.
Emociona ver la ciudad de Roma estos días, ¿verdad? Ha cambiado mucho con muchísima gente y además se nota también con la cantidad de medidas de seguridad que ha habido.
Emociona, y la verdad es que sí, ese cambio ha sido muy significativo, porque además hasta incluso con el tiempo, ayer hacía un tiempo muy bueno y hoy parece que ha salido un día pues nublado, con niebla, pues un poco, no sé, con la emoción de lo que vamos a vivir, pues así veo yo el tiempo.
Esteban, ha sido muy amable y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que tengas buen día. Bueno, Carlos, este es el testimonio de Esteban, un español que ha venido de Valencia, pero como Esteban, han sido muchos, miles de españoles y miles de personas que han llegado de todas las partes del mundo, que ya están dentro de esta plaza de San Pedro y que en breves instantes van a empezar a escuchar este funeral por Benedicto XVI que va a presidir el Papa Francisco.
La imagen de la transmisión nos brinda ahora mismo la fotografía de la reina Sofía en la primera fila junto a la señora Meloni, a la reina Matilde de Bélgica, de los belgas, como quieren que se diga, efectivamente en un puesto de honor como le corresponde a una reina, una reina de España, una reina católica. Además, bueno, la plaza no es que esté abierta, la plaza tiene unas medidas de seguridad bárbaras, y para entrar, como ahora Esteban quería entrar en la plaza, sí, tiene que pasar varios filtros, varios y por supuesto medidas de seguridad inacabables, ¿eh?
Pues sí, evidentemente también nosotros hemos tenido que atravesarlas para acercarnos a través de la vía de la Conciliación hasta lo que es el recinto de la plaza. Pero, bueno, a mí me impresiona esto que escuchábamos ahora, de que haya gente que durante todos estos días ha querido venir a Roma, que ha hecho colas de horas para rezar ante el cuerpo de Benedicto XVI o para encontrar un puesto hoy en la plaza de San Pedro, porque nos habla de que es verdad que Benedicto XVI no era el hombre de las multitudes, no estaba dotado, digamos, de esa capacidad teatral en el mejor sentido de la palabra para estar con las multitudes, para tener ese guiño, y sin embargo hemos visto como una especie de lluvia fina su manera de predicar, su manera de enseñar, su manera de estar ha calado en el corazón de la gente.
Ángel Espósito, Tron, ¿dónde estás?
¿Qué pasa, Tron? Estoy en otra de las esquinas de la Plaza de San Pedro. Estoy justo debajo de la columnata semicircular que rodea la Basílica. decía esto esta mañana bien temprano, que es imposible no sobrecogerse. Claro, este tipo de liturgia, esta organización, ver a muy pocos metros el féretro en el suelo de esa manera, me recuerda aquella imagen que tenemos todos en la cabeza de San Juan Pablo II, exactamente igual. Mira, de los muchos testimonios de estos días, hay uno que acabo de pillar, que me parece sobrecogedor. Comentábamos el lunes muy tempranito en el tron, recién llegado yo a Roma, Carlos, el carácter europeísta de el cura Ratzinger, luego cardenal del Papa Benedicto, su conocimiento de la historia, su conocimiento de la geografía, de la geoestrategia, de la profundidad de los temas, más allá, por supuesto, de lo teológico. Acabo de estar con Kenneth Nowakowski. Es el obispo ucraniano enviado por la Iglesia Católica Ucraniana aquí al Vaticano. Es un personaje, es, entre comillas, algo así como el líder de la resistencia ahora mismo en el Reino Unido. He estado con él y me ha contado algo muy de actualidad. Le pregunté precisamente por ese carácter europeísta. La vida sigue, lo decías tú también, la vida sigue en lo mejor del ser humano y seguramente en lo peor, que es el horror de la guerra en Europa. Mira lo que me acaba de contar el obispo Nowakowski.
Yo no creo que nos hayamos olvidado de las víctimas. Creo que tenemos que estar muy agradecidos a países como España, a la Europa Occidental, por la ayuda que nos dan, por su solidaridad con la gente ucraniana. Las cifras oficiales hablan de más de 400 niños que han perdido la vida por culpa de la guerra. Y sabemos que cerca de 1,000 niños han resultado heridos y viven en Ucrania.
El funeral terminará a media mañana. Benedicto XVI será enterrado en esas grutas vaticanas. La vida continuará, volveremos a nuestro politiqueo, pero la noticia de este año va a seguir siendo la guerra infernal, y haríamos muy mal y no le gustaría nada a Benedicto que nos olvidáramos de la guerra y de las víctimas. Esta noche en La Linterna, Carlos, he quedado para charlar largo y tendido con Kenneth Nowakowski, el obispo ucraniano, y me parece que va a ser uno de los testimonios, sin duda, de esta semana. Vamos a aprender mucho.
Porque tú sigues esta noche aquí en Roma, sí. ¿O ya te vas para...?
No, yo sigo aquí, yo llevo viviendo aquí ya una semana y me voy a quedar. Esta semana entraré como en un peine. Sí, vamos a volver a conquistar esto de la Corona de Aragón. La que en aquella ocasión fue Nápoles, claro, me quedo con esto en 15 días, vamos.
Pegaremos los almogávares y otra. Bueno, estamos en las...
Hablamos
en las
cuando quieras, Carlos.
De los ritos de la misa. ¿Cómo se va a desarrollar el funeral, Eva? Tú que tienes la pauta.
El funeral va a seguir las características habituales del funeral de un pontífice reinante, con algunas pequeñas variaciones. Variaciones que se han puesto de acuerdo tanto el Papa Francisco como los responsables de la liturgia, pero realmente se mantiene lo esencial, ¿no? Tras la comunión, lo que se ha eliminado, por ejemplo, es una oración final dirigida por el cardenal vicario de Roma. Se han cambiado ritos respecto a la incensación de los restos mortales, pero en principio vamos a ver muy pocas variaciones, Carlos. El misal que ha sido repartido a todos los fieles que en estos momentos están poniendo en pie, suponemos que el Papa Francisco, en los próximos minutos que está terminando ya el rosario, hará entrada en la plaza, hará entrada en silla de ruedas, probablemente vendrá en un vehículo y veremos, va a ser también una novedad dónde se sitúa, porque como hemos comentado, él no va a encontrarse en el altar celebrando, dirigiendo la misa, sino que la va a presidir en un lateral. Estamos escuchando también los sonidos de helicópteros, porque la capital italiana ha cerrado el espacio aéreo en toda la zona. Hay francotiradores, colocados. He visto uno muy cerca de donde me he situado, desde las alturas de la columnata, cuerpos especiales, miembros de lucha contra el terrorismo. En total, 1,000 agentes desplazados, muchos de ellos camuflados, alrededor de esta plaza, en la que comenzará en breves instantes la misa.
En la que también está Fernando de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues mira, viendo las imágenes que nos están ofreciendo, me sorprendía que este funeral tiene evidentemente una dimensión universal, pero tiene también una dimensión familiar e institucional. Estoy viendo la cara del arzobispo George Gaswin, que ha sido el secretario de Benedicto XVI. El lunes, cuando llegué aquí a Roma, pues pude entrar en la Capilla Ardiente muy prontito y estaba todavía el secretario George Gaswin, igual que una de las personas que le ha acompañado, Carmela, que también está muy cerca de el féretro. Y bueno, fuimos a darle el pésame al arzobispo y era como si fuese, digamos, en la Capilla Ardiente de una persona de pueblo, porque el secretario iba recibiendo nuestros pésames con mucho cariño y se le veía demacrado, pero a la vez con un rostro radiante. Luego está la dimensión, claro, institucional. He visto entrar hace un momentito a Mattarella, el presidente de la República. Es curioso porque Mattarella ha sabido subrayar en los últimos días la dimensión civil de Benedicto XVI, que es una dimensión muy importante. Recordemos, por ejemplo, sus discursos en el Bundestag o sus aportaciones en Ratisbona. Y decía Mattarella que Benedicto XVI era un hombre que había aportado razones para el diálogo, la paz y la dignidad de la persona. Da un poco envidia ver cómo el presidente de la República Italiana, desde un punto de vista laico, es capaz de valorar lo que ha aportado Benedicto XVI a Italia. Recordemos, ya es famoso casi, es un referente que no se puede olvidar, el diálogo con Habermas, ¿no? He estado charlando con una chica antes, porque yo antes de sentarme delante del micrófono me he dado una vuelta por la plaza, y precisamente una chica que se llama Olga me ha contado que para ella era muy importante esto, la capacidad de diálogo que tenía Benedicto XVI con el mundo laico, que se ve ahora. Estamos viendo ahora mismo juntos a Mattarella, es decir, al presidente de la República, y digamos a la familia, porque era su familia, la familia de Benedicto XVI, al secretario y a las tres mujeres de Memoris Domini que han estado con él durante los últimos años. Lo entrañable de Benedicto XVI y lo universal de Benedicto XVI y su capacidad de diálogo con el mundo moderno se dan cita en este funeral, Carlos.
Estamos en la Plaza de San Pedro en Roma. Estamos contándole los previos a los ritos de la misa que va a comenzar dentro de unos minutos. ¿Qué está viendo José Luis Restán ahora?
Bueno, lo que yo estoy viendo, porque nos ofrece esa imagen potente, la transmisión, es la imagen del resucitado. No podemos darlo por supuesto ni por obvio que lo que la Iglesia celebra hoy, más allá de glosar, que no sé si Francisco va a querer hacer una glosa analítica detallada, seguramente no, de la figura y de la obra de Benedicto XVI, sino lo que está celebrando la Iglesia es su certeza de que de la victoria última de la resurrección, de que al final todas estas cosas que estamos contando del Papa Benedicto, de sus obras, su investigación, su uso de la razón, el modo que se ha implicado en los grandes debates contemporáneos, no es algo que ha sucedido y ahora ya pues pertenece, digamos, queda ahí en el tubo de plomo dentro del sepulcro y ya está, sino que además de que enriquece la vida de la Iglesia, que por supuesto va a seguir adelante, existe una victoria última a la vida eterna, a la escatología, que es un tema al que no son muy aficionados hoy los teólogos. Benedicto XVI y Joseph Ratzinger dedicó algunas de sus mejores páginas, algunos de sus mayores esfuerzos, porque él entendía que si bien de ningún modo la fe nos puede separar ni distanciar de los afanes de cada día, de los afanes de la historia, de la implicación en la historia, para poder vivir esos afanes con plenitud, con amplitud de miras, es necesaria la certeza de la resurrección, la certeza de la vida eterna. que él siempre, bueno, no creo que nadie pueda pensar que él fue un hombre en ese sentido que se escaqueaba de los debates de la historia, de los grandes debates que hemos tenido en nuestro mundo en este último siglo, ¿no? Pero al mismo tiempo era un hombre que pensaba y ha querido formular la vida eterna. Esa imagen potente del resucitado que surge del sepulcro con toda su fuerza, con la alegría, con, digamos, con la luminosidad propia de la vida que no se acaba, ha sido uno de los grandes temas que, contra viento y marea, Benedicto XVI ha querido poner en escena, y también en la escena de la Iglesia, donde a veces lo tenemos un poco olvidado.
¿Qué es lo que... hay muchos que se preguntan por qué se debe caracterizar un papa, ¿no? Ningún papa se parece al anterior. No tiene por qué parecerse al anterior, ¿no? Cada papado es diferente, y antes hemos recordado aquella pregunta: ¿es usted lo último de lo antiguo o lo primero de lo nuevo? Y Benedicto dijo, bueno, un poco de las dos cosas.
Sí.
Podemos decir que este era un... Juan Pablo II era un papa misionero, claramente, que anduvo por el mundo entero hasta el límite de sus fuerzas. Tuvo además que enfrentarse a los desafíos de la historia, que todos recordamos, como fue, entre otras cosas, el final del comunismo, que él mismo también ayudó a propiciar, no lo olvidemos. Hay un libro muy interesante que recomiendo, que es El Papa, el Presidente y la Primera Ministra, que hace referencia a Juan Pablo II, a Reagan y a Margaret Thatcher, y precisamente la lucha contra el comunismo. Pero el Benedicto XVI no se pareció en nada al anterior, y posiblemente el que le ha sucedido tampoco se parece a Benedicto.
Bueno, está claro que papas ha habido, lo he apuntado aquí, 265, nos acaba de decir Eva, imagínate, y cada uno, gracias a Dios no existe la clonación en la vida de la Iglesia, y es verdad que hay un núcleo, digamos, esencial de lo que es el de lo que es ser papa, que viene del mandato del Señor, que le dijo a aquel pescador rudo y un poco cerrado que era Pedro: tú eres el centro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y por tanto centro de unidad, el garante de que lo que la Iglesia vive es conforme al origen, conforme a lo que el Señor quería. Eso es propio de cualquier papa, pero el modo de ejercer el pontificado está marcado por circunstancias históricas, como tú decías ahora, y también por el talante, la psicología y, diríamos, todo lo que lleva en la mochila como historia personal cada uno de los que es llamado al papado. Yo diría que, a ver, es que esto es muy paradójico, porque vamos a ver, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, fue el colaborador más estrecho de Juan Pablo II durante 30 años, el hombre que tenía al lado para todas las cuestiones que tenían que ver con la propuesta de la fe. Sin embargo, eran muy diferentes, claro que sí. También tengamos en cuenta que cuando Juan Pablo II llega al pontificado es un hombre joven, en plenitud de fuerza física y mental, con 58 años. Es que Ratzinger llega al papado casi con 78, es decir, ya es un anciano que piensa en su retiro, y él lo ha explicado: yo me tenía que concentrar en algo muy esencial, y lo esencial para mí era recuperar el centro de la fe en un momento en que parecía que se estaba desvirtuando, que se estaba como difuminando. Y esa ha sido su opción.
Acaba de entrar el Papa Francisco. Eva, lo estás viendo en silla de ruedas.
Sí. Silla de ruedas, efectivamente. Silla de ruedas que se va a trasladar exactamente hacia un sillón que se ha colocado delante del altar, muy cerca, a escasos metros del ataúd donde se encuentra Benedicto XVI. Hay un detalle muy bonito: el ataúd de Benedicto XVI está situado mirando al pueblo, la cabeza mira al pueblo, porque es lo que ha hecho siempre, ha sido pastor, y está mirando y saludando también a toda la gente que en estos momentos ya abarrota el interior de la plaza de San Pedro. Le acompaña al Papa Francisco su secretario. Comienza también la comitiva de entrada, acompañando al Cardenal Re, porque se iniciará en pocos minutos la ceremonia. Las ceremonias
con la cruz de guía y el libro de reglas, que
efectivamente
diríamos en términos cofrades.
Efectivamente. La homilía, Carlos, según ha podido saber COPE, el Papa la ha escrito de su puño y letra en los últimos días de 2022. De hecho, empezó a prepararla el pasado miércoles, el 28 de diciembre, después de anunciar públicamente que la salud de Benedicto XVI estaba muy deteriorada, y la terminó el mismo 31 de diciembre, el día de la muerte de Benedicto XVI, en cuanto se despidió de él. Aunque hoy vamos a oírla en italiano, él la escribió el original en español, y después se ha traducido al italiano. Esto a veces hace que se pierda matices del castellano original del Papa Francisco. Seguramente no va a ser una homilía larga, Carlos, como ha comentado José Luis, pero sí, seguro que muy sentida, ha pensado cada palabra que va a escribir, y de alguna forma complementa el texto que ayer COPE pudo divulgar como adelanto de ese libro Dios es siempre nuevo, con reflexiones de Benedicto XVI.
Sale el Colegio Cardenalicio, ahora sí, con el birrete colorado, que decíamos, diferencia a los arzobispos, color morado. De hecho, cariñosamente, algunos cardenales en algunas diócesis se les llama así, el colorado, porque llevan ese birrete, ese color, que es el propio de los príncipes de la Iglesia. Ahora estos se colocarán. ¿Hemos visto al cardenal Omella, tal vez?
Al cardenal Osoro, he visto. Y ahora Osoro, Cañizares, ¿no? También le acabo. Cañizares, al arzobispo emérito de Valencia, también le he visto. Bueno, estarán la mayoría. Yo creo que todos los cardenales del mundo, salvo aquellos que por razones de salud o de algún tipo de impedimento, van a estar hoy presentes, eso es evidente. E incluso una curiosidad que ayer leía, va a poder asistir el arzobispo emérito de Hong Kong, el cardenal Joseph Zen, que recientemente ha sido juzgado y condenado por el régimen chino, un hombre de un coraje y de una valía impresionante, que había muchas dudas de que el régimen de Pekín permitiera su viaje fuera de China para participar. Pero bueno, parece que al menos en esto, el diálogo que la Santa Sede, de una manera paciente y no siempre bien comprendida, tiene con el régimen de Pekín, ha permitido que el cardenal Zen esté hoy aquí en la Plaza de San Pedro.
Ha levantado la niebla, ¿verdad, Ángel? Sí. Se ve la mañana despejada.
Se ve la mañana, empieza, queda únicamente esa punta de la bóveda, está levantando la niebla, empiezan los rayos del sol. Resulta casi milagroso decir, mira, va a empezar lo que es el funeral en sí, y en ese momento aparece el sol e ilumina la cúpula. Es una cosa que parece que ni pensada. Mira, estoy como en el supercorralito de prensa, estoy rodeado pues de cientos de colegas del mundo entero, y aparte de nuestra Eva Fernández, que ni que decir, tiene la mejor de todos estos corresponsales que hay aquí, hay una veterana, que es la corresponsal con mayúsculas, que es mexicana, Valentina Alatraqui.
Hombre, bueno,
y hablando... Mira. Hombre, un tazo periodista impresionante. Y me acabo de contar, hablando de la autocrítica de la profesión, algo de lo que también hemos hablado estos días, que es nuestro papel durante el pontificado de Benedicto, ¿no? Mira lo que cuenta Valentina, tomemos nota.
Yo creo que la prensa fue bastante cruel con el Papa Benedicto XVI porque venía cargando toda una serie de prejuicios desde que era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Lo veíamos como el malo de la película, y de hecho cuando fue elegido, yo recuerdo esa portada terrible, el pastor alemán. Exacto. Y le toca luego un pontificado muy difícil, muy complicado, por el que se culpabilizamos al entonces Papa Benedicto XVI.
Me parece interesante la reflexión.
Wow, muy interesante, porque es que es verdad. Además, sí. Es que la poco menos que algunos querían atribuirle a Benedicto la personalidad de Torquemada,
Total, bueno, poco menos no. Es que se habló de la nueva Inquisición, absolutamente.
Eso es, exactamente.
Absolutamente. Me ha parecido interesante en un momento como este hacer ese puntito de autocrítica. Seguro que Restán está sintiendo porque lo hemos hablado en alguna ocasión, y, sí, y creo que es un buen momento también para mirar a nuestro oficio, ¿verdad?
Es verdad. Lo que pasa es que yo también he visto una cierta evolución, de los prejuicios y de los esquematismos iniciales que venían marcados por lo que acabamos de escuchar, por lo que decía Valentina. Yo creo que mucha gente ha terminado rindiéndose a los hechos, a la evidencia. Y ha habido también muchas personalidades del mundo laico, incluso de la izquierda, intelectual y política, que han virado el rumbo, digamos, de la opinión sobre que estaba construida a base de caricaturas absolutamente falsas y privadas de todo fundamento. Yo recuerdo, por ejemplo, en el Bundestag los diputados, los ecologistas, la izquierda, cómo les cambiaba el rostro cuando escuchaban aquel discurso imponente de ver un papa en la sede de la soberanía popular rindiendo homenaje a la soberanía popular del pueblo alemán, es decir, a la democracia, y cómo hablando en unos términos y en una y con unos argumentos que podían ser captados y que podían ser registrados por aquellos que ya no se reconocen en la tradición cristiana. Esta ha sido una habilidad muy particular de Joseph Ratzinger, y yo creo que mucha gente ha terminado cayéndose del burro, ¿eh? Y estos días hemos visto como muchos han caído del burro y otros no se caerán nunca, porque no sé si están montados en el burro o son ellos el burro, eso ya es otra cosa.
Sí. Bueno, está Eva comenzando, hoy ha salido el cardenal Re.
Sí, estamos a punto de comenzar e iniciar la Santa Misa y hemos estado escuchando un salmo absolutamente perfecto para una ceremonia como la de este funeral. Dale al Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Comienza el Papa Francisco la Santa Misa. La paz esté con vosotros.
Fratres, añuscamos peccata nostra, autatissimus al sacra misteria celebranda.
Reconozcamos nuestros pecados para celebrar dignamente estos sagrados misterios.
Confiteor Deo omnipotens et vobis fratres, qui a peccato in cogitazione, ergo opere commissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Io prego, Beata Maria, sempre Vergine, omnes angelos et santos, et vos frates, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miseratus nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perduca nostra vita eterna.
Amén. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y se canta el Kyrie, imagino.
Sí. Se está cantando el Kyrie y después del Kyrie vamos a darnos cuenta de que hoy no se va a rezar el Gloria. El coro de la Capilla Sixtina acompaña esta celebración. Es el coro, por así decirlo, el coro particular de los papas, actúa únicamente en las grandes ceremonias papales. Fila al cardenal Parolin, el secretario de Estado, el número dos, podríamos decirlo así, de la diplomacia vaticana, después del Papa Francisco. Hemos visto también, Carlos, al representante del Patriarcado Ortodoxo Ruso, de Kirill. No ha venido él, ha enviado a dos representantes. El más importante, su ministro de Exteriores, el metropolita Antonov de Volokolamsk, que es el que está manteniendo, el que ha mantenido más contactos con el Papa Francisco en relación con la guerra. Vemos en primera fila a las mujeres que han cuidado a Benedicto XVI en los últimos años, junto a su fiel secretario Georg Ernstwein.
Ahora que comentaba Eva esa presencia de los enviados del patriarca Kirill, yo creo que la representación ecuménica de las iglesias cristianas y también del mundo judío es muy importante, porque precisamente este es otro aspecto en el que habría que desmontar algunas caricaturas. Realmente Benedicto XVI ha sido un hombre que ha buscado con coraje la unidad de los cristianos. Con el mundo ortodoxo tenía una sensibilidad y una fibra muy especial que lo hacía sencillo. Con el mundo de la Reforma protestante tenía su condición de alemán, que ha crecido acompañado de tantos creyentes reformados. Y él lo que no quería era diálogos formales y diálogos políticos. Lo que quería es un diálogo para ir hasta el fondo. Yo recuerdo en Erfurt, en la cuna de Lutero, donde Lutero clava sus proposiciones, impresionante aquel discurso, hablándoles a los reformados, pidiéndoles ir hasta el fondo para ver dónde nos encontramos.
Continúa Francisco. Oh Dios, que en el plan de tu providencia llamaste a tu siervo Benedicto para guiar a la Iglesia, concédele participar de la gloria eterna de tu Hijo en el cielo, a quien sirvió como vicario de la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y llega el momento de la liturgia de la palabra. La lectura del libro de Isaías, a la que procederá, me imagino que el oficiante, ¿no?
Veremos ahora alguno de los lectores, seguramente en cuanto se acerque al atril, probablemente será, pensamos que un laico, desde donde estoy no distingo bien, lo sí, importante es que será en español.
Es una mujer joven.
Una mujer joven, sí.
Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. ¿Es acaso el alfarero igual que el barro, para que la obra diga a su artífice, no me ha hecho? Y la vasija diga al alfarero, este no entiende nada. Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel, y el vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel.
Escuchamos ahora el Salmo responsorial.
El Salmo.
Exacto.
Señor es mi pastor, ¿no? Nada me falta.
Super aquas quietis eduxit me, anima meam refe.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan.
Et si ambulavero in valle umbre mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es.
Vemos un reflexivo Francisco,
pues sí,
con la mirada puesta en el suelo. ¿Qué estará pensando ahora el Papa?
Pues difícil saber,
difícil saber eso,
pero bueno, el Papa vive la liturgia, yo creo que con una intensidad grande, con una intensidad grande, y sin duda la palabra de Dios tiene un eco en la vida, es una luz para la vida. El Papa estará recapitulando lo que ha sido también todos estos años de curiosa y novedosa convivencia con ese que él llamaba, es como el abuelo, el hombre al que puedo buscar consejo, el hombre que en su silencio y su sufrimiento está sosteniendo a la Iglesia, lo que ha significado, siendo también tan distintos entre ambos, y sin embargo, con esa mutua estima tantas veces manifestada, y que es lo que enriquece el camino de la Iglesia, sin duda.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término.
Ten in benignitas et misericordia subsequentur me. Omnibus diebus vitae me. Habitavo in domo Domini.
En esta plaza de San Pedro está la Stauroteca, ¿sí? Con ese fragmento de la cruz de Cristo, que es un trozo hermano del que está en Santo Toribio de Líbana, ¿sí? Que es el más grande de la cristiandad y que está precisamente en España.
Pues sí.
Ahora la... Me imagino que la lectura de la carta del apóstol.
Sí, sí, la escucharemos en inglés.
From the first letter of Saint Peter. Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ.
Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo.
Has given us a new birth as his sons.
Que en su gran misericordia por la resurrección de Cristo entre los muertos nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva para la herencia pura, imperecedora, que está reservada en el cielo. La fuerza de Dios os custodia la fe para la salvación que aguarda manifestarse en el momento final. Es un momento de alegría, por eso aunque tengáis que sufrir un poco en pruebas diversas,
when Jesus Christ is revealed, your faith will have been tested and proved like gold.
Si la comprobación de vuestra fe, más precio que el oro, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Cristo. No habéis visto a Cristo y lo amáis. No lo veis si creéis en él.
And still, without seeing him, you are already filled with a joy so glorious that it cannot be described.
Y os alegráis porque creéis,
sure of the end to which your faith looks forward,
con un gozo inefable, alcanzando la meta de vuestra fe, que es vuestra propia salvación.
A continuación, vamos a escuchar el Evangelio, que es precisamente uno de los cambios que se han realizado en esta ceremonia. No entra, no es el Evangelio habitual de las misas rituales para el funeral. Se ha escogido el fragmento de que relata el personaje del buen ladrón, que fue el primer santo cristiano, digamos que el único canonizado directamente por Jesús desde la cruz.
Thank you.
Benedicto XVI quería una misa sencilla, pero evidentemente la solemnidad de esta ceremonia está subrayada. Por ejemplo, siempre antes de la lectura del Evangelio, la Iglesia quiere señalar que vamos a asistir a un momento prioritario, uno de los momentos más principales de una misa, ¿no? Vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar el Evangelio. Se inciensa el Evangelio, se inciensa el altar, se inciensa a todos los que estamos asistiendo a esta misa de funeral de Benedicto XVI.
Portan el libro de los Evangelios hasta el atril, donde se va a proceder a la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Previo a la homilía de Francisco, que ya nos ha contado Eva, preparó el pasado día 22, cuando sabía que efectivamente las horas de Benedicto XVI eran ya pocas por su estado, delicadísimo estado de salud. El Señor esté con vosotros.
Lectio Sancti Evangelii secundum Luca.
Porta la cruz el Papa Francisco, que se ha incorporado.
In quel tempo uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava.
En aquel tiempo uno de los malhechores crucificados lo insultaba. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le decía, increpándole: no tienes temor de Dios.
Condannato alla stessa pena.
Tú que sufres la misma condena que él.
Giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le
nostre. Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos.
Egli invece non ha fatto nulla di male.
El justo pago de lo que hicimos. En cambio este no ha hecho nada.
Gesù.
Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.
Gli rispose,
y él respondió:
io ti dico,
yo te aseguro
con me sarai nel paradiso,
que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Era verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato, il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
Está relatando las últimas palabras del Señor en la cruz. tus manos encomiendo mi espíritu. Palabra del Señor. El libro de los evangelios es portado solemnemente hasta el altar de la concelebración. Sigue de pie el Papa Francisco, portando sobre sus hombros lo que no parece una leve capa.
Sí, no es una casulla propiamente, es una capa pluvial.
Es una capa pluvial. Tiene su peso también. Estoy viendo de escorzo a don Antonio Rouco Varela, cardenal emérito, en la primera fila.
Que tuvo una relación personal muy intensa y muy profunda Benedicto. De años con Benedicto, con el que hablaba en alemán, en su lengua materna, sí.
Al que ayer pude encontrarme en el avión y mantener una conversación
Padre,
con él.
Padre, le domani consegno il mio spirito.
Comienza la homilía.
Sono le ultime parole che il Signore pronunciò sulla croce. Il suo ultimo sospiro, potremmo dire. Capaci di confermare ciò che caratterizzò tutta la sua vita, un continuo consegnarsi nelle mani del Padre suo, mani di perdono e di compassione, di guarigione e di misericordia.
Il Papa sta dicendo lo siguiente: Padre, in tus manos encomiendo mi espíritu. Son las últimas palabras que el Señor pronunció en la cruz. Su último suspiro, podríamos decir, capaz de confirmar lo que selló toda su vida, un continuo entregarse en las manos de su Padre, manos de perdón y de compasión, de curación y de misericordia, manos de unión y bendición que lo impulsaron a entregarse también en las manos de sus hermanos.
Guárdale mi mano, dice a Tommaso.
El Señor, abierto a las historias que encontraba en el camino, se dejó cincelar por la voluntad de Dios, cargando sobre sus hombros todas las consecuencias y dificultades del Evangelio, hasta ver sus manos llegadas por amor. Aquí están mis manos, le dijo a Tomás, y lo dice a cada uno de nosotros. Manos llegadas que salen al encuentro y no cesan de ofrecerse para que conozcamos el amor que Dios nos tiene y creamos en él.
Fino a que palpiteno en eso y medesimi sentimenti di Cristo Jesús.
En tus manos encomiendo mi espíritu. Es la invitación y el programa de vida que inspira y quiere moldear como un alfarero el corazón del pastor hasta que latan en él los mismos sentimientos de Cristo Jesús.
Entrega agradecida de servicio al Señor y a su pueblo. Gracias por haber acogido un don totalmente gratuito. Tú me perteneces, tú les perteneces, susurra el Señor. Tú estás bajo la protección de mis manos, bajo la protección de mi corazón. Permanece en el hueco de mis manos y dame las tuyas. Es la condescendencia de Dios y su cercanía, capaz de ponerse en las manos frágiles de sus discípulos para alimentar a su pueblo y decir con él: tomen y coman, tomen y beban. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Entrega orante que se forja y acrisola silenciosamente.
Orante que se plasma y se afirma silenciosamente tra i crocevia delle contraddizioni que el pastor debe afrontar.
Entre las encrucijadas y contradicciones que el pastor debe afrontar.
Como el maestro,
la confiada invitación a apacentar el rebaño. Como el maestro lleva sobre sus hombros el cansancio de la intercesión y el desgaste de la unción por su pueblo. Especialmente allí donde la bondad está en la lucha y sus hermanos ven peligrar su dignidad. Encuentro de intercesión donde el Señor va generando esa mansedumbre capaz de comprender, recibir, esperar y apostar, más allá de las incomprensiones que eso puede generar. Fecundidad invisible e inaferrable, que nace de saber en qué manos se ha puesto la confianza. Confianza orante y adoradora, capaz de interpretar las acciones del pastor y ajustar su corazón y sus decisiones a los tiempos de Dios. Apacentar quiere decir amar. Y amar quiere decir también estar dispuesto a sufrir. Amar significa dar el verdadero bien a las ovejas, el alimento de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, el alimento de su presencia. Entrega sostenida por la consolación del Espíritu, que lo espera siempre la misión y la búsqueda apasionada por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio. En el testimonio fecundo de aquellos que, como María, permanecen de muchas maneras al pie de la cruz, en esa dolorosa pero recia paz que no agrede ni avasalla, en la terca pero paciente esperanza de que el Señor cumplirá su promesa como lo había prometido a nuestros padres y a su descendencia por siempre.
También nosotros,
aferrados a las últimas palabras del Señor y al testimonio que marcó su vida, queremos como comunidad eclesial seguir sus huellas y confiar a nuestro hermano en las manos del Padre. Que estas manos de misericordia encuentren su lámpara encendida con el aceite del Evangelio que él esparció y testimonió durante su vida. San Gregorio Magno, al finalizar la regla pastoral, invitaba y exhortaba a un amigo a ofrecerle esa compañía espiritual.
In mezzo alle tempeste della mia vita mi conforta la fiducia che tu metterai a galla sulla tavola.
En medio de las tempestades de mi vida me alienta la confianza de que tú me mantendrás a flote en la tabla de las oraciones.
Tú me presterai l'aiuto dei tuoi.
Que si el peso de mis faltas me abaja y humilla, tú me prestarás el auxilio de tus méritos para levantarme. Es la conciencia del pastor que no puede llevar solo lo que en realidad nunca podrá soportar solo. Y por eso es capaz de abandonarse a la oración y al cuidado del pueblo que le fue confiado.
Reunido acompaña y afida la vida de quien es stato suo pastore.
Es el pueblo fiel de Dios que reunido acompaña y confía la vida de quien fuera su pastor, como las mujeres del Evangelio en el sepulcro. Estamos aquí con el perfume de la gratitud y el ungüento de la esperanza para demostrarle una vez más ese amor que no se pierde, y queremos hacerlo con la misma unción, sabiduría, delicadeza y entrega que él supo esparcir a lo largo de los años. Queremos decir juntos: Padre, en tus manos encomendamos
fedele amico
su espíritu.
Del esposo, que la tua gioia
Benedicto,
sia perfecta,
fiel amigo del esposo,
definitivamente per sempre la sua
que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente y para siempre su voz. Es la homilía de Francisco. No hay credo, tengo entendido, en esta ocasión. Sí, la oración de los fieles. Y después entra en concurso el oficiante, el celebrante, el cardenal rey.
Yo creo que podemos aprovechar, Carlos, este instante de silencio, pues para decir una palabra sobre una homilía austera que puede llamar la atención. De hecho, yo he tenido algún mensaje ya aquí en directo de gente sorprendida. Yo lo decía antes, que era muy probable que Francisco no quisiera dedicar esta homilía a hacer un análisis o una glosa de lo que ha sido, pues, los núcleos fundamentales de la obra teológica o del magisterio de Benedicto XVI. Se han centrado en el pastor, ese pastor que mansamente, con inteligencia, con sufrimiento, da la vida por las ovejas. Y hay muchas indicaciones de fondo de lo que ha dicho Francisco que describen de una manera esencial y fenomenal al que ha sido pastor de la Iglesia Universal a Benedicto XVI. Ese hombre marcado por la delicadeza, por la sabiduría, por la entrega, que nunca rehuyó el sufrimiento, que tuvo muy claro que tenía que dar el alimento fundamental que tenía que dar a los fieles era la palabra de Dios y no otro tipo de recomendaciones, y que estuvo dispuesto a sufrir las contradicciones de las que hemos hablado anteriormente, la mala prensa, las falsas imágenes, incluso algunas traiciones, todas esas cosas que el pastor tiene que estar dispuesto a sufrir tal como Cristo las vivió. A mí me parece que es un homenaje.